Bueno, entonces ya les notifico las partes que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes, días todavía, perdón, nos encontramos con el expediente 2024-0932, en donde es parte demandante la señora Mariluz Torres Ladín, parte demandada Banco Caja Social. Entonces, de conformidad con lo establecido en auto proferido inmediatamente anterior, procedemos de conformidad con el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278, a proferir la sentencia dentro de la reclamación, sentencia anticipada dentro de la reclamación presentada por la señora Mariluz Torres Ladino ante Banco Caja Social. En tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Mariluz Torres Ladino con Banco Caja Social, entidad vigilada por esta Superintendencia Financiera, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 50 37 de la Ley 1480-1924 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario, conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la señora Mariluz Torres Ladino presentó demanda ante la Superintendencia Financiera de Colombia solicitando sean acogidas las siguientes pretensiones de conformidad a su escrito de demanda. Primero, mediante auto se declare que la demandada es responsable por la sustracción ilegal de los dineros hurtados que fueron hurtados de la cuenta de ahorros de Banco Caja Social terminada en 0708 en mi poder dante y por lo tanto deben responder con la devolución de los dineros sustraídos ilegalmente. Segundo, que se ordene a Banco Caja Social a reintegrar los dineros sustraídos de forma irregular de la cuenta de ahorros del Banco Caja Social, cuenta 0708, por los siguientes valores: 1.200.000 pesos y otro retiro enviados en consulta de saldos hacia otra cuenta por 120.000 pesos. Transacciones que no fueron realizadas por mi poder dante, pero la entidad sin ninguna prueba toma el camino más fácil e infame y decide no aceptar la reclamación sin probar de ninguna forma que mi poder dante realizó estas transacciones, autorizó las mismas dineros que fueron sustraídos de la cuenta de forma ilegal para un total por este concepto de 1.320.000 pesos. Tercero, que se impongan las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011 ante la renuencia de la parte por parte de la sociedad demandada, devolver los dineros sustraídos de la cuenta de mi poder dante y que se condene en costas a la parte demandada. Y pues estima su cuantía en 1.320.000 pesos. De conformidad con lo anterior, pues la entidad demandada Banco Caja Social contestó la demanda en tiempo. ¿Quién se pronunció sobre a los hechos motivo de la controversia y solicitó a la delegatura sean acogidas los siguientes medios efectivos? Cumplimiento de los reglamentos de cuenta de ahorros y de tarjeta de débito por parte del banco, responsabilidad de la demandante, la custodia, uso y administración del medio asignado. De otra parte, también solicitó a la delegatura fuera acogida la siguiente excepción. Discúlpenme un segundo. El banco cuenta con medidas, instrumentos de seguridad y monitoreo idóneos para salvaguardar los dineros depositados de sus clientes. La demandante desatendió las recomendaciones y tips de seguridad y tips informados y brindados por Banco Caja Social en materia de seguridad del uso de los canales electrónicos, en existencia de vulneración de los derechos de la consumidora financiera, ausencia de responsabilidad del banco. Y esas fueron las excepciones que propuso la parte demandada. En tal sentido, pues De conformidad con lo anterior, podemos establecer que el motivo de la controversia o el contrato o el negocio jurídico fuente de la controversia se de origina en un contrato de depósito en cuenta de ahorros tipificado por el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario. Y de esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario, la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago y, en caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora bien, frente a lo anterior, pues ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial en su re de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, derechos, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a qué se refieren los numerales 97 y 98, numeral cuarto, artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 186-14 del 19 de diciembre de 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, donde manifiesta, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada esta defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe o probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-155176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Perdón, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de sus recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse de los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente y por ende en casos como este el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quiere encontrar el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario. Sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en lo cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que ésta le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, pues bajo estas premisas, pues la delegatura fija como el objeto del litigio, pues si establece si hay responsabilidad contractual por parte de Banco Caja Social respecto de las dos operaciones realizadas el día 16 de enero de 2024, por valor de 1.200.000 pesos y de 120.000 pesos, retiros que efectuados en la red de cajeros del banco que afectaron el saldo de la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante, la señora Mariluz Torres Ladino, y de conformidad establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues con base en las pruebas aportadas al expediente, pues la delegatura procederá a valorar de manera conjunta todo el material probatorio allegado al expediente a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento contractual de las obligaciones el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del consumidor o la actuación o omisión culposa de este que determine la concreción del daño. Pues de conformidad con lo anterior, pues la consumidora, la señora Mariluz Torres Ladino, pues ha manifestado a la delegatura no ser ella la persona que efectivamente realizó las operaciones debatidas del 16 de enero de 2024, y efectivamente establece pues que no hizo ella estas operaciones, y pues hace la reclamación correspondiente de la entidad financiera para que reembolse los dineros solicitados. No obstante lo anterior y no obstante lo que manifestó la señora Mariluz de no haber realizado las operaciones, es importante establecer de conformidad con lo hecho y sí, pues con el material fílmico que se adjuntó en la contestación de la demanda por parte de la entidad financiera. Efectivamente, hay registros fotofílmicos de los cajeros automáticos de Cedritos Carulla y Prado Veraniego, donde para el día de las operaciones, el 16 de enero de 2024, se evidencia que La persona que tenía asignada a la tarjeta y la clave asignada al titular de la cuenta, pues se realiza, que efectivamente es la que realiza consulta de saldos y sin que se reporten las operaciones mencionadas. Y efectivamente está pues realizado todo el material fotofílmico en donde se establece que es un tercero quien accedió a la a las claves transaccionales y a la información de la señora Mariluz Torres Moreno, quien efectivamente es la persona que realiza los retiros. Pues es una persona que no corresponde al aspecto físico de la señora Mariluz y es una persona que efectivamente pues procedió con la información que fue suministrada a realizar las operaciones. De conformidad con lo anterior, pues la delegatura efectivamente puede establecer que efectivamente, aun cuando no es reconocido por la consumidora, pues que la señora Mariluz Torres Ladino perdió sus elementos transaccionales, que terceros accedieron a esta información y pues que con base en ello fue pudieron realizar las operaciones, pues de lo contrario, pues no habría podido ser objeto de la reclamación. No habría, perdón, no habría sido objeto pues de que se pudieran retirar los dineros de la cuenta. Y pues lo que efectivamente se puede confirmar es que efectivamente terceros pudieron acceder a la información de la consumidora.
Doctor, ¿nos escucha? Creo que se le cortó la conexión.
Ya, qué pena, ¿hasta dónde me pudieron escuchar? Que se me desconectó aquí el internet.
Hasta la parte que dice que menciona que perdió los elementos transaccionales, doctor.
Ya, qué pena con ustedes, pero fue una desconexión aquí que tuve. Permítanme un segundo ya. Bueno, entonces les estaba pues reiterando nuevamente pues que efectivamente lo que se pudo establecer fue que pues la consumidora perdió sus elementos transaccionales, de lo contrario no se hubiera podido dar lugar a la operación de las operaciones que están reclamadas. Y pues obviamente el banco pues efectivamente aportó el registro fílmico donde se realizaron las operaciones. Y pues efectivamente se puede determinar que fue un tercero que accedió a la información de la titularidad de la demandante y pues que con ocasión de lo anterior pues se realizaron estas operaciones, la de 1.200.000 y la de 1.000.000 y la de 120.000 pesos. Entonces, pues efectivamente pues acreditado pues la delegatura encuentra acreditado el incumplimiento del consumidor financiero. Pues toda vez que hay un incumplimiento, toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato de la cuenta de ahorros, el cuentabiente debe mantener la custodia y cuidado de los elementos transaccionales que le son entregados para por la entidad financiera para la realización de las operaciones. Al respecto, ténganse en cuenta que la Corte Suprema en sentencia CC 196 de 2016, con ponencia del 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, manifestó lo siguiente: pero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le den, sea a salvo él o a la entidad de cualquier ilícito. Verbigracia de custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o prever la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, le corresponde a uno u otro contratante, perdón, le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, pues si bien en principio la entidad financiera pues es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, pues puede llegar a acreditarse, a exonerarse de manera total o parcial en caso de acreditar o que se llegue a acreditar una causa extraña. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la delegatura desde ya observa que se dará aplicación a la excepción que la parte demandada denominó. Permítame un segundo. Pues cumplimiento. Responsabilidad de la demandante en el uso, en la custodia, uso y administración del medio de manejo asignado. No.
Bueno, doctor, creo que se le cortó otra vez la conexión. Doctor Misael, ¿usted lo escucha?
Ya, qué pena, otra vez se volvió a ir.
Sí, señor.
Entonces, bueno, les decía yo que no obstante lo anterior y pues atendiendo, pues no obstante lo anterior, pues se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa y exclusiva y determinante del daño reclamado. En la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten de conformidad con el parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues de conformidad con lo establecido, pues las operaciones objeto de debate son una operación que se realizó el día 24 de, el 16, perdón, de enero de 2024, en un retiro que se hizo en la oficina, en el cajero Prado Vieraniego por 120 mil pesos, y otro retiro que manifiesta en red propia que se hizo en Cedritos Carulla por valor de 1.200.000 pesos. Y efectivamente, pues estas operaciones, la delegatura pues deberá observarlas de conformidad con el log transaccional con el fin de establecer si la entidad financiera incumplió, perdón, sus deberes de seguridad de información en los canales correspondientes. De conformidad con lo anterior y para efectos de lo anterior, si de determinar si la entidad financiera ha debido bloquear pues las operaciones o confirmar efectivamente con la consumidora las mismas, pues establecerá pues las operaciones que se hicieron como hábito transaccional de la consumidora. Y pues efectivamente lo que encuentra la delegatura es que el día 12 de diciembre de 2023 habían realizado una compra por valor de, perdón, un retiro en red propia en Home Center Cedritos por valor de 500 mil pesos. Y efectivamente también había realizado una operación, el, permítanme un segundo, el día también 23, 12 de diciembre de 2023, por valor de 1 millón de pesos, en, también como retiro en red propia del cajero de Home Center Cedritos. Esto pues que implicó que efectivamente dentro de lo que se pudo establecer, pues las operaciones debatidas estaban dentro del hábito transaccional de la consumidora, la señora Mariluz, y pues efectivamente pues la entidad financiera pues no incumplió su obligación de, o de no incumplió la obligación de establecida en la circular 29/2014, teniendo en cuenta que estas operaciones se encontraban dentro del hábito transaccional del consumidor, ya que las dos sumadas el mismo día, como ocurrió, sumaban la suma de 1.500.000 pesos. Y pues las operaciones debatidas que correspondieron a las de 1.200.000 pesos y 120.000 pesos para un millón de, para un total de 1.320.000 pesos, pues se encontraban de la, dentro del hábito transaccional de la señora Mariluz. Por lo tanto, pues la entidad financiera pues no estaba en la obligación ni de confirmar ni de bloquear el canal. Aparte de todo, como se pudo observar, no hubo intentos fallidos para la realización de las operaciones. En tal sentido, pues la delegatura pues también observará pues que se encontrará aprobada la excepción que la parte demandada Banco Caja Social denominó. Pues el banco cuenta con medidas e instrumentos de seguridad y monitoreo idóneos para salvaguardar los dineros depositados por sus clientes. Y pues de otra parte, pues también se tendrá como inexistencia o vulneración de los derechos de la consumidora financiera, y también se atenderá la ausencia de responsabilidad del banco de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. De otra parte, pues no se estudiarán los demás medios exceptivos de la demanda de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que estos medios exceptivos analizados tienen la virtualidad de enervar las pretensiones de la demanda. De otra parte, pues no se encontrará condena por concepto en costas por no estar encontrarse estas acreditadas ni causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Con base en lo anterior, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó responsabilidad de la demandante en la custodia y uso de administración del medio asignado, ausencia de responsabilidad de Banco Caja Social, tercero, el banco cuenta con medidas e instrumentos de seguridad y de monitoreo idóneos para salvaguardar los dineros depositados por sus clientes, y inexistencia de vulneración de los derechos de la consumidora financiera de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que quedan notificadas a las partes en estrados.